Basket Sport en la 91.4 FM.
How long I've been on ya? Let's get lost tonight. You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary on the ball tonight. And you don't give a fuck what they all say, right? Awesome, the Christian and Christian Dior. Damn, they don't make them like this anymore. I ask, cause I'm not sure. Do anybody make real shit anymore? Bow in the presence of greatness. Cause right now, that has forsaken us. You should be honored by my lateness. That I would even show up to this fake shit. So go ahead, go nuts, go ace it. Especially in my pastel on my base shit. Act like you can't tell who made this. New gospel, homie, take six. And take this, haters.
That don't kill me. Can only make me stronger. I need you to hurry up, man. Cause I can't wait much longer. I know I got to be right now. Cause I can't get much stronger. That's how long I've been on ya.
I need you right now. I don't know if you got a man or not. If you made plans or not. God put me in your plans tonight. I'm tripping this drink, got me saying a lot. But I know that God put you in front of me.
Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a un nuevo Basket Sport en este viernes día 24 de septiembre de 2018, madre mía, eso ya era la primera temporada prácticamente. Estamos, son las 5 y 10 de la tarde, un poquito más tarde hemos empezado hoy porque un servidor se ha hecho un lío con los cascos y me ha costado un poco desenroscarlos, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí para contaros en este Basket Sport todo lo que vamos a acontecer en el día de hoy y en el día del domingo y lo que aconteció ayer, porque tenemos muchas cosas de las que hablar. La primera, esa derrota de Valencia Basket en el segundo partido de la fase previa de la Euroleague Women, un partido que cayó derrotada frente al Tango Burch en la prórroga. Ahora analizaremos ese encuentro. Y un Valencia Basket que cae ahora en el grupo I, en el grupo que ayer denominamos como el grupo belga, el grupo chocolate, según Fajardo, donde te vas a encontrar con dos conjuntos belgas que son Namur y Mechelen en español. Vais a buscar Mechelen, igual no lo encontráis, es Malinas, una localidad prácticamente 20-25 kilómetros al norte de Bruselas, es decir, está al ladito. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Como si fuera Madrid, bueno, Alicante y Elche, por ejemplo, vamos así, un poquito más relativo, más distancia, pero bueno, o sea, están cerquita ambas localidades. Y luego el otro rival saldrá de la eliminatoria entre Ensino Lugo y Campobasso, una eliminatoria que ayer disputó su primer encuentro y fue con triunfo para el conjunto italiano por un único punto. Ya sabéis que la eliminatoria se decidirá la próxima semana en Lugo, por lo que si el conjunto español, el conjunto donde están, por ejemplo, extranjeros como Tamara Valde y Marina Lizarazu, gana por dos puntos, pues será equipo de Eurocup. Si gana por uno, pues irá a la prórroga. Por lo tanto, el próximo jueves descubriremos qué equipo es el que acompaña a Valencia Basket, Namur y Kangaroos en el grupo I de la Eurocup Women. Hoy tenemos partidazo, hoy tenemos un encuentro bastante interesante que va a enfrentar a Baxi Manresa frente a Valencia Basket. Un Valencia Basket que viene con muchas bajas. Ya lo hemos dicho, la de Saman Reosonja, Siel Rivero, la de, en este caso también, Xavi López Arosegui. La duda, pero la de Saman Reosonja, la duda, que el Benpevis también va con baja. Y la duda de Martin Hermansson. Un Martin Hermansson el cual ayer dijo Joan Peñarroya que podía estar en ese partido, pero que estaba en duda porque no había entrenado durante toda la semana. Y eso también se podría notar a lo largo de el partido de hoy. Un Manresa que luego analizaremos con nuestros tertulianos a partir de las 7 con el partido. Pero un Manresa que es un equipo muy físico, un equipo con mucho ritmo de juego y que puede hacer daño a Valencia Basket en algunos aspectos del partido. Eso será hoy. Pero ojo al domingo, doble sesión. Por la mañana los chicos, por la tarde la chica. La habéis oído antes también en el anuncio, pero nos lo recordamos, los dos partidos en la Fonteta a partir de las 12 del mediodía, esa previa con el partidazo entre Valencia Basket y UCAM Murcia, y el domingo a las 6, desde las 5 y media la previa, ese partidazo entre Valencia Basket y IDK, la jornada número 1 de la Liga CB, de la Liga Endesa. Vamos a ver Por la mañana creo que en un principio viene Casain, por la tarde tenemos preparado algo que puede ser muy, pero que muy interesante. Ahora luego ahondaremos,
ahondaremos el domingo, lo descubriréis, hoy daremos algunas,
bueno, y el otro día dimos algunas pistas, y veremos lo que puede suceder. Entra un tercero por el estudio con un grato saludo dedicado a todo el gentío que tenemos hoy aquí. Vamos a presentar a la gente que tenemos en Basket Sport. Empieza por mi izquierda, señor Carlos Botello. Hombre, Charlie, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Abel Aguado. Estoy aquí un poco en la semana de los líos. Lío ahora con los auriculares, lío también con las cábalas el otro día. Desafortunadamente, esas cábalas no tuvieron al final ninguna influencia. Ya tendremos tiempo de analizarlo. Y bueno, aquí estoy. Ya que dices que últimamente vengo poco al estudio, hoy... De momento, aquí estoy.
Aquí está, porque ha venido, aquí está, ¿no? Como diría aquel. Vamos a presentar también a nuestro otro tertuliano. Acaba de entrar por la puerta. Mejor que te pases el cable por otro lado. Correcto, ahí está. Señor Jero Lloreto, hola Jero, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes a todos.
Está todo perfecto, ¿eh? Aquí estás. Bueno, sí. Hemos tenido que abrir la puerta porque el producto que echamos para desinfectar se ve que hoy, para ustedes, me pasa de fenada. No sé, igual es
no,
que...
No.
Para mí sí, desde luego.
Está un poco así, pero bueno.
Pero bueno, protección ante todo.
Sobreviviremos.
Bueno, Geo, ¿todo bien?
Bien, bien, muy
bien. Oye, hay que decir que los que estáis hoy aquí son los que luego comentamos el partido a partir de las 7 de la tarde, ¿eh? Estaremos aquí para comentarlo. ¿Estáis separados?
Pero falta un elemento hoy. Geo nos tiene que dar una explicación y esa explicación que nos debe nos la va a dar.
¿Te refieres a la merienda?
Tengo dispensa papá,
con lo que trajo el lunes está conmutado para toda la semana. Además,
sí, la semana que viene también.
Pero correcto.
Dile algo a este hombre.
Algunos el lunes no estábamos y estamos hoy.
Oye, Ángel, se ha puesto de espaldas Emilio y ahora tiene un problema. Ahora tiene que girarse y luego hablar otra vez para que se pueda entrar todo. Te has puesto en el sitio
ideal,
perfecto.
Ideal, claro.
Pero Botei, ¿para qué quieres merendar si luego vas a cenar?
Bueno, incluso podríamos merendar porque luego vamos a tener un break, ¿no? Hasta el
partido. Sí, a las 6 tenemos ese programa especial, ¿eh? No se lo pierdan.
Podremos aprovechar.
Aquí a las 6 estaremos en Torrente, con ese programa especial, ¿no? Gran Deportivo, previo al partido de mañana, por lo que estará Julio, estará Dani, estará Edu. Por lo tanto, haremos ese break para luego conectar con el básquet. Puedes irte a por la merienda entre esas
horas.
Claro,
claro. Escuchar Gran Deportivo y a la vez merendar. Qué mejor plan que ese para una tarde de viernes.
Exacto, pero puedes ir mientras tanto a coger algo de aperitivo. Si tienes hambre, ¿tú tienes ahí al lado un sitio para comer, ¿eh?
De todos modos, hoy el partido también tiene una cosa buena. Creo que Jero estará de acuerdo. Luego ya estaremos en desacuerdo en muchas cosas, pero en esto estará de acuerdo conmigo. El horario es muy bueno para acabar e ir a cenar.
Pues sí, porque se puede cenar en un horario tranquilo, no como los de los partidos a la noche.
Es lo único que estoy de acuerdo contigo.
Uy,
lo sabía.
Empieza fuerte. Vamos a presentar a nuestro otro tertuliano. Es nuestro escritor favorito. Es Uiso Crespo. Hola, Uiso, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Abel. Buenas tardes a todos. Y os noto con hambre como si vais 2 días sin comer, ¿eh?
Yeah, pero
tú, pero vos, eso es normal, ¿eh?
Uiso, esto es como si no hubiesen comido en su vida.
Además, ya los conoces.
A los dos es más fácil regalarle cualquier cosa material que no sea fungible y digestible... ¿Qué otra cosa? Porque, claro,
que invitarlos a comer.
Porque invitarlos a comer a los dos trogloditas estos es como si no hubiese mañana. O sea, mañana se acaba el mundo, pues ellos se lo comen antes directamente. Es bestial. Y además, si es carne y todo eso...
No, pero lo mejor de todo es hacer ir a su respectiva cena, sobre todo el Little Thai, y hacer una foto y dar envidia al grupo. Es quien va a cenar, hace una foto y manda... la foto por el grupo de Basket Sport. Por lo tanto,
esta
hoy podemos
Jero
mandar foto y...
Uiso, los de la parte ilustrada del programa, que creo que formas solamente tú, también vais a pasar envidia esta noche.
Hombre, por aquí el año pasado te decíamos también Góngora Botei por esas palabrerías que nos solías
muchas gracias,
comentar.
No creo merecerlo, pero es un gran halago, sí señor.
Oye, Uiso, lo importante, ¿cómo va el libro? Hay que lo tenemos, por cierto. Luego te conté una historieta que le pasó a mi tío con tu libro que es bastante chula. Luego te lo cuento. Pero ¿cómo vas con ese libro? Porque vimos que estabas en tops, ¿no? De más vendidos.
Sí, sí, la verdad es que empezó muy fuerte, ¿no? Con la canción de Nuestro Verano, que es como se titula la novela. Pues bueno, el verano la verdad es que ha sido muy, muy intenso porque están varias ferias del libro y luego haciendo presentaciones y demás. Y oye, la verdad es que poco a poco ha ido llegando a más gente. Ahora es verdad que está un poquito más parado porque ya ha acabado esa época, ¿no? Del estío del verano. Y bueno, pero yo creo que retomará, ¿no? Retomará ese auge y aparecerán nuevas personas que lo descubran.
Ahí está, vamos a ver. Pero siguen llegándote libros, ¿no? Te siguen llegando pedidos, como aquel que hice.
Sí, hay gente que lo sigue descubriendo y, bueno, que lo descubre y que sí, sí, que se aventura en él para tenerlo pues dedicado o leerlo en electrónico, porque cada uno, oye, que elija como quiera, es lo chulo de tener varios formatos.
Te voy a preguntar, no te voy a decir cuántos libros has vendido exactamente, pero ¿te esperabas esos? ¿Te esperabas más? ¿Te esperabas menos? No sé cómo lo analizas.
Pues la verdad es que, claro, también hay que tener en cuenta que cuando lancé el libro,
sí,
era una época en la que las restricciones nos permitían juntarnos como máximo con una persona en la calle. Entonces, bueno, pues la verdad es que no tenía muchas expectativas en ese sentido. Y vamos, evidentemente ha superado con creces lo que me esperaba, porque la verdad es que está llegando a muchos rincones y sobre todo que hay gente interesada más allá de Valencia, que hay de muchas partes. Se me ha escrito pues de Córdoba, de Cataluña también, de Andalucía, de Menorca, es decir, de diferentes lugares que yo no pensaba que fuera a llegar el libro. Y,
ojo,
bueno, algo... ya que esto se ha convertido en un poco una entrevista, sobre todo porque Wiso lo merece, pues yo tengo que preguntar, no por menos, que se siente, ¿no?, al ser alguien en ese aspecto ya pues ambicionado y pues de algún modo querido y valorado. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo ese paso al estrellato un poco, Wiso?
Pues he sentido como que por un momento dado ha cambiado el giro de Basket Sport, pero oye, la verdad es que muy bien, muy contento, porque me ha permitido, es decir, más allá de sacar el libro, que ha sido una excusa muy buena para poder ayudar a otros autores pues a promocionarse, salir en medios de comunicación, a que sus redes sociales pues bueno vayan creciendo semana tras semana, y al final para mí ha sido en ese sentido la mejor excusa, ¿no?, de abrirme, sí, un hueco también a nivel laboral.
Oye, pues, un aplauso a Wiso, ¿no? ¡Hombre!
¡Sí, claro! Ahí,
¡grande,
crack,
Wiso!
¡Muchas gracias! ¡Wiso es un crack!
Ahora, Wiso, todo con valor baloncesto. Oye, Wiso, que me ha dicho que estuviste viendo la Supercopa, ¿no? Estuviste viendo algunos, ¿sí?, partidos. Ahora los analizamos, ¿eh? Pero cuéntame.
Sí, sí, la verdad es que la Supercopa, yo de hecho, bueno, es que, no sé, a mí vi al Valencia Vázquez y dije, es que da gusto cuando un equipo juega tan entregado en defensa, luego también está acertado en ataque, es decir, es que salía todo, tanto en la semifinal como en la final. Y bueno, luego es verdad que los partidos de la previa de la Euroliga no los he podido seguir, pero me quedo con ese recuerdo, ¿no?, de la final de la Supercopa, que vamos, que fue algo maravilloso, ¿no?, de ver a un equipo jugar a un nivel que yo es que hacía tiempo que no veía un equipo como tan, no sé, tan entregado, tanto, sí, en ataque como en, sí, defensa, y dominando diferentes facetas. Luego es verdad que los demás partidos pues no puedo comentar porque no he podido seguirlos.
Efectivamente. Voté como viste tú. Vamos a analizar, si queréis, primero el partido, sí, de las chicas, y luego vamos con el de los chicos de esta tarde, así daremos cronológicamente.
Pues es una de las misiones seguramente más complicadas en los 3 años que llevo aquí, porque siempre los partidos intrascendentes llevan aparejado ese halo de nostalgia de lo que pudo haber sido, de ponerte en la tesitura de si las cosas hubieran ido de otra manera, en este caso en el partido del pasado martes. Sí que a modo de experiencia para ciertas jugadoras puede estar bien. Claudia Gontay tuvo bastantes minutos, Lorena Segura tuvo muchísimos, hasta el punto de ser una de las jugadoras más utilizadas ayer por Rubén Burgos. Es por sacar algo positivo y algo, sí, en claro, ¿no? Jugadoras que necesitan esa experiencia contra equipos bien formados, bien armados. Esto posiblemente podría entroncar con la mala suerte de Valencia Basket a la hora de tener ese grupo, ¿no?, con dos equipos tan tan potentes, además jugando en la pista de uno de ellos. Como experiencia para ciertas jugadoras que no habían competido a esos niveles hasta ahora, puede venir muy bien, y lo demás pues probaturas, aunque ahora entramos en una fase de la temporada también que seguramente permite un pequeño bajón, aunque el calendario es exigente en las primeras jornadas de liga. Sin embargo, los objetivos estaban marcados para la Supercopa y para esta fase previa. No se ha podido cumplir uno de ellos, y a partir de ahora habrá que acarrear con esa cuestión durante la temporada. Este año, si hay que priorizar algo, sí que tenemos claro que será llegar a la próxima Euroliga, para lo cual hay que hacer buenos papeles hasta el punto de ganar uno de los títulos, ya sea en Copa de la Reina o en Liga Femenina Endesa. Y en la Eurocup, pues bueno, siempre es bueno no bajar la guardia, porque 2 partidos por semana te permiten tener un ritmo competitivo mayor, te permiten no tener desconexiones que a lo mejor si podrías tener si tuvieras partidos más espaciados y, sobre todo, y por supuesto, sin ninguna duda, respetar la competición y que el hambre por ganarla sea equiparable a la de la temporada pasada, que fue la primera.
Oye, por cierto, que nos manda Clemente Gómez una foto que dice que está la Peña Benifayó en Manresa. Y mira, nos manda la foto con la bandera en la puerta del Nou Camp Golf. Pues le mandamos un saludo a Clemente.
Un abrazo, claro que sí.
Un abrazo, que está ahí con esa bandera de Valencia Basket en el Nou Camp Golf de Manresa. Hombre, 2 horas antes, ha llegado con calma, Clemente. Ha llegado con calma y...
Sí, Clemente para eso es una máquina.
Sí, sí, un viaje agradable. Manresa, siempre una afición entendida, una afición que apoya mucho a su equipo. Y nada, pues ya a partir de las 7 tendremos, o a partir de las 8 nosotros más bien, ¿no?
No, de las 7.
Sí, pues a partir de las 7 empieza el partido, a partir de las 7, por tanto, tendremos opción de entrar en más detalles.
Jero, te pregunto a ti cómo viste la fase previa de las chicas de Euroliga. ¿Cómo lo viste?
Hombre... Bien, era un objetivo o una ilusión que tenía la gente, pero yo en eso he sido más prudente y creo que hasta nos va a venir bien el no clasificarnos para la Euroliga.
¿Cómo?
Pues eso, ¿por? Que nos va a venir bien el no clasificarnos para la Euroliga.
No, hombre, no.
Sí, hombre, sí, hay que ser lógico, práctico, lógico con el crecimiento... de una forma normal, no hiperexponencial, con no sé, yo el primer partido pues fue muy duro, no estuvimos al nivel que se demostró el fin de semana, ya no sé si fue los viajes, el cansancio, el que se desconectaron, el que les dio miedo, el que los otros jugaron mejor que nosotros y nos tenían bien amarraditos y nos hicieron pues eso, sufrir y no poder ganar. Y el segundo, después de haber ganado el otro equipo los dos partidos, era un partido de mero trámite, era una cosa, pero que al final el premio era llegar a una Euroliga, a ir de partener y sin presión, y a viajar y a ver ciudades y a ver buenos equipos en la Fonteta, que bueno, que está bien, pero yo no estoy así decir, hemos perdido, no.
No se te llevan los demonios.
No. Es una cosa que el equipo de básquet de las chicas está tierno todavía, es joven, está 3 años. No, y entonces a mí esos saltos tipo otros equipos en chicas que han hecho que luego llegan y luego desaparecen, vamos a dejarlo estar, vamos a seguir creciendo. Tenemos objetivos más cercanos, difíciles, muy difíciles, porque ahora esto se ve que nos hemos desbocado todos y no sé. Y pensamos que lo vamos a... No. O sea, hay que tener muy claro dónde estamos, quiénes somos y a lo que aspiramos.
Oye, pero Jero, mucha gente también piensa que al ganar el año pasado la Eurocup, el siguiente paso ya era por lo menos jugar, no ganarla, pero jugar la Euroliga.
Jugar a la Euroliga.
Que era lo obvio.
Jugar la Euroliga de las chicas... No tiene nada que ver jugar la Euroliga de los chicos, ¿eh?
Eso lo comentamos siempre, que son los mejores del mundo.
Primero eso, y lo segundo, yo prefiero que le dediquen los esfuerzos a ganar una Eurocup, que bueno, no, pero ya la tenemos, pero prefiero que le dediquen los esfuerzos a mejorar en nuestra liga, a llegar a playoffs, llegar a finales, y mientras el porque supongo que Perfumerías estará este año con el equipo que tiene, porque lo de la Supercopa es un espejismo. Sí. Y las cosas son lógicas. Lo que no hay que hacer es charlatadas. O sea, si el Perfumerías sigue luchando por la estará este año mucho más cerca que el Ekaterimburgo que el año pasado, porque este año tiene 4, son 4 las que tiene de la NBA.
Sí.
4, además que no son malitas, que son de las buenas, que no son las que van de paseo, que van a ganar cosas. Entonces, centrémonos a crecer aquí y ya no es sino en estabilizar el grupo, porque si tú quieres entrar en Euroliga, o sea, lo de la Eurocup se ganó. En un concepto extraño, en una competición extraña, en medio de pandemia, con muchas cosas que no son normales ni naturales dentro del discurrir de una competición. Entonces, yo, la verdad, ¿hubiésemos entrado a la Euroliga? Pues yo encantado la vida, muy feliz. Pero el que no entremos, por una parte, yo hasta me viene bien para que el equipo crezca a unos volúmenes y a unas distancias pues normales. y tenemos la Copa de la Reina y tenemos la Liga y tenemos esa Eurocup. Pero yo, el que nosotros nos consolidemos y no seamos espejismo, porque en la Euroliga este año, como en la Liga Femenina este año, como están las cosas, el que estornude se va al octavo puesto o al séptimo, los equipos están, hay equipitos que están bien, que están muy compensados. Este año habrá algún equipo que nadie piensa en él y nos va a dar, y va a dar mucha guerra a todo el mundo. Entonces, no sé, hubiese preferido que estuviese en la Euroliga, pero el que no esté, no me voy a rasgar las vestiduras, ni voy a...
Pero sobre todo son, no sé, vosotros... Bueno, espera, Uiso, ¿cómo lo vistes tú en la fase previa? Y luego analizamos también un poco las sensaciones que os dejó el equipo en esos partidos.
Hombre, a ver, yo con lo que dice Jero, sí que es verdad que creo que hay que ir poco a poco, ¿no? Paso a paso. Es verdad que, como decimos, ¿no? Que en chicos sí que al ganar la Eurocup pasas directamente a Euroliga, en este caso no
bueno, en chicas se suponía que sí, pero al hacer un formato reducido y dijeron que no. Sí.
Claro, pero yo creo que al final es lo que dice Jero, es decir, es un equipo que está en construcción, ¿no? Que temporada tras temporada ha ido superando retos, y yo creo que igual este es el año de centrarse, bueno, ya han ganado la Supercopa, pero de hacer un mejor papel a nivel nacional, ¿no? Pues aspirar a ganar la Copa de la Reina o incluso la Liga. Es verdad que lo que decía es que al final el Perfumerías Avenida pues tenía cuatro bajas muy importantes, que estaban en la WNBA, y que luego habrá que ver, ¿no? Cuando se acoplen al equipo, cuando empiecen a rodar, cómo funcionan. Pero bueno, ya vimos la temporada regular que estuvo apretadísima hasta la última jornada prácticamente. Así que yo en eso estoy de acuerdo, ¿no? Con lo que decía Jero, que como te despistas, que hay más equipos que te pueden ganar. Y oye, yo creo que vamos a ver una temporada ilusionante, y a nivel europeo, a nivel de la Eurocup, pues habrá que competirla de nuevo para intentar estar, ¿no? La temporada que viene yo creo que sí que es cuando toca dar ese salto a la Euroliga.
¿Pero qué sensaciones os dejó esa fase previa? Porque muchas personas que me han llegado y me dicen, es que la sensación del equipo no fue buena. Claro, comentamos también en el partido. La sensación que dejó el equipo no fue como decir...
Al equipo lo derrotaron en el primer cuarto, en el primer partido.
Bueno, el primer cuarto lo aguantamos, en el segundo, desde luego.
Pero que la sensación que te daba de trasladarse al siguiente es que no le veías...
No, se jugó contra un equipo muy potente que además jugaba en casa y que tenía preparado el partido perfectamente.
No sé, me decía mucha gente, es que no es la sensación que... han dejado todos los partidos.
Le están los intangibles, ¿vale? Los intangibles, ¿qué es? Que no empiezan a no meterle pelotas, a hacer pérdidas, a ofuscarse. Luego tú miras las estadísticas y son terribles.
Eso me parece muy tangible. Y muy tangible sobre todo porque está basado en una realidad, porque nos superaron, leyeron el partido tácticamente mucho mejor desde el primer momento. Y además, aunque digáis, lo siento porque en este caso ni siquiera con Guiso puedo estar de acuerdo, hay una diferencia abismal más allá del tercer puesto en la Liga Femenina Andesa.
Al micro.
Sí, con respecto a equipos que te encuentras a nivel europeo, ¿no? Hablamos también de ese salto, seguramente en Italia, pero estamos hablando de dos equipos en Italia que bien conocemos, uno por la final de la Eurocup, el otro por el partido del pasado martes, ¿no? Que son muy superiores al resto en Italia, y aquí también serían muy superiores al resto, con las excepciones de los tres primeros equipos, Girona, Salamanca y Valencia. Y bueno, Jero, si comentas que Salamanca el año pasado fue subcampeón de Europa y tenía estas cuatro jugadoras, bueno, de hecho, tres de ellas... y otra que seguramente sea mejor que la que le va a sustituir, pues Valencia Basket estuvo al nivel de ese Salamanca y nos faltó pues seguramente un minuto final de otra manera para en el segundo partido certificar el título de Liga. Desde luego yo no puedo estar más en desacuerdo con que haya que ir pasito a pasito cuando ya el equipo está plenamente hecho, plenamente integrado, solo ha necesitado una variación con respecto al equipo, una variación además para bien, por supuesto, con respecto al equipo que el año pasado estuvo al nivel codo con codo con el subcampeón de Europa, que es el Perfumerías Avenida. Y desde luego, si algunas jugadoras ya tremendamente baqueteadas en Euroliga, porque comentas que el club es joven, el club será joven, pero la práctica totalidad de nuestras jugadoras están perfectamente acostumbradas a competir en Euroliga.
Pero las estructuras influyen. Los intangibles que me refiero yo es los alrededores influyen, el forofismo influye todo. Entonces,
claro, pero ellas no van a estar de acuerdo, ¿eh? Tú dile a Celeste Trajad Davis, a Laura Gil, a Cristina Ubiña, a Keral Casas, que Rebeca, hay que ir paso a paso, que ya jugaremos después de dos años la Euroliga.
Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que he dicho es que no me rasgo las vestiduras porque no se hayan clasificado. Lo primero que he dicho es que yo hubiese preferido que se clasificasen, pero si no claro. pero si no se clasifican, o sea, esto no es, no hay que hacerlo más tragedia de lo que es. Es, tú tenías la posibilidad en el primer partido, prácticamente el que no lo vio, pues es porque no lo quería ver. Nos barrieron.
Tragedia no, pero es una lástima muy grande. Aunque nos barría el otro día Esquío, bueno, Esquío en este caso sí, merecedor a esa clasificación para la Euroliga, a la que se ha hecho acreedor en estos dos partidos que ha hecho, porque los ha jugado ambos muy bien, pero sin embargo, ese regusto amargo de no ver a Valencia Basket competir, porque yo a principios de la temporada pasada, hace ya ahora un año, pues se me ocurrió decir que entre las 6-7 mejores plantillas de Europa estaba la de Valencia Basket. Ahora mismo estaría entre las 5-6, podemos acotar un poquito más, incluso... Creo que me puedo estar quedando corto, porque puede estar perfectamente nuestra plantilla al nivel de Perfumerías Avenida, porque ya lo demostró compitiendo contra ella el año pasado, ¿no? Y Perfumerías Avenida es el subcampeón de Europa. Entonces, el hecho de ver a Valencia Basket competir ahí y que la competición precisamente nos pusiera en un determinado lugar es algo de lo que muchos, o para lo que muchos teníamos ya muchas ganas este año, y bueno, no va a poder ser.
No. Ahora hay que aprovechar lo que tenemos, ser realista con lo que hay y saber dónde estamos, y esperemos que nos den, pues, o nos ganen la Copa de la Reina o nos ganen la Liga, y que estén, pues, claro, eso, compitiendo al nivel que están el año pasado. Pero lo que digo, lo que es lo mismo que me vuelvo a repetir, o sea, el que no estén en Euroliga, no, a mí no me causa ningún trauma. Y yo soy de los que me gusta estar en las competiciones más altas, porque juegan los tuyos con los mejores de Europa. Y en este caso, en chicas, no son solo las mejores de Europa, están las mejores del mundo, a nivel de las plantillas que están formadas en el resto de los equipos de Europa. Pero no me crea esa ansiedad ni inquietud, o sea...
Pues eso sí. Nos lo perdemos este año, veremos, ojalá lo tengamos ya para el siguiente, pero el tener aquí a Sopron, Galatasaray y Fenerbahce, porque ese iba a ser nuestro grupo, que son equipazos, no digo ya nada de la selección mundial de Ekaterimburgo, pues eso...
Eso es otro rollo, ¿eh?
No, eso evidentemente no tiene parangón con ningún otro equipo, pero bueno, hubiera estado muy bien en cualquier caso poder ver aquí a Sopron, Galatasaray y Fenerbahce, ¿no? Que son plantillones, especialmente esos tres, y hubiéramos gozado, por supuesto, en la Fonteta, seguramente ganando.
Oye,
alguno de ellos.
Igual alguno cae a la Eurocup ahora, ¿eh?
Sí, todo es posible, claro. Este año va a ser más difícil la Eurocup, porque el año pasado no caía nadie. Este año va a caer algún equipo y seguramente alguno muy potente.
Uiso, ¿cómo lo ves?
Pues, a ver, sí que es verdad, ¿no? Un poco lo que decía, bueno, lo que decís vosotros, ¿no? Tanto Botei como Jero, que a ver, el equipo partía, ¿no? De esta buena opción, de que al final está entre los mejores equipos de Europa, y oye, pues no clasificarse para la Liga, pues como decís, evidentemente, yo creo que era uno de los objetivos que tenía el club, pero tampoco es una tragedia, que al final se puede remontar la temporada, se le puede dar otra forma, y yo creo que hay equipo como para luchar por títulos. Antes decía, bueno, a nivel nacional, creo que se puede reeditar o se puede revalidar el título de la Eurocup, así que yo creo que alguno más puede caer, ¿no? Aparte de la Supercopa, que hay equipo, además hay jugadoras que lo vienen demostrando. Cristina Ubiña, pues con la selección estuvo un nivel impresionante durante los Juegos Olímpicos. La Supercopa, a mí me parece que está bastante por encima del nivel medio de las bases que hay ahora mismo en Europa. Así que, bueno, yo creo que siguiendo esos pasos y demás, pues vamos a disfrutar de una buena temporada, creo yo. No sé, yo soy optimista con que el Valencia Basket puede aspirar en cuanto a la sección femenina, hablamos.
Veremos lo que puede suceder. Vamos a cerrar ya las chicas, porque, eso sí, el domingo 5:30 de la tarde estaremos con la previa a las 6. Cuidado con lo que se viene el domingo, que tenemos unas cosas preparadas muy chulas para la Fonteta y sobre todo para la retransmisión. Y ahora vamos a hacer una pausa. Le pedimos tiempo por término a Navarro y volvemos enseguida con esa previa del Vanessa Valencia Basket. Pausa y volvemos.
¿Te gusta el básquet?
Sí, mucho.
¿Pero mucho, mucho?
Sí, mucho, mucho.
Pues... Este domingo doble partido en La Fonteta. Por la mañana los chicos. A las 12:30, Valencia Basket UCAM Murcia. Entradas desde 10 euros. Patrocina Vitaldin. Y a las 6 de la tarde, las chicas. Valencia Basket IDK. Entradas desde 6 euros. Patrocina Teika. Partidos incluidos en el abono Basket Ya. Valencia Basket. Ven a La Fonteta.
Ahora sí que sí. ¿Quieres dejar de fumar? Es tu firme propósito. Pues seguro que lo cumples, porque tienes a tu lado Liber Tabac. En solo 3 días concluye un tratamiento sin riesgos que, contrariamente a fármacos y otros sistemas, no produce ningún efecto secundario en tu organismo. Libertabac, además, adapta para ti su horario de lunes a domingo. Y si eres oyente de Radio Sport, te regala un tratamiento adicional antiobesidad o antiestrés. Porque realmente quieres dejar de fumar, llama al 96-155-9016 o entra en la web libertabac.com. Cumple tu objetivo. Libertabac está contigo.
Desguace Malvarrosa cumple en 2021 40 años. 40 años de evolución constante para dar siempre el mejor servicio. Gestión de coches para desguace, con recogida, emisión de certificado de destrucción y baja de tráfico. Con un almacén robotizado, con el mayor stock de piezas para vehículos. Contribuyendo a la mejora del medio ambiente, gestionando los residuos de los vehículos y dando otra oportunidad a las piezas para reutilizarse. Desguace Malvarrosa. Alta tecnología en el desguace. www.desguacemalvarrosa.es.
Cariño, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Salimos a comer?
Me han hablado de un gastrobar con cocina de mercado en la avenida de Aragón. Un tal en boga, con una carta muy actual y muy atractiva.
Voy a buscarlo en redes sociales. Mira, cariño, tiene una pinta estupenda. Es moderno y acogedor. Vamos a reservar.
Vale, dime el número.
Se llama En Boga Bar. 671-166-258.
Restaurante En Boga Bar, donde comer bien no cuesta tanto. Avenida Aragón 16, Valencia. 671-166-258.
Valencianistas, granotas, el fútbol vuelve a Valencia, pero no vuelve de verdad si tú no lo disfrutas. Ahora en Orange TV, tu tarifa Love con datos ilimitados y todo el fútbol de esta temporada con 150 euros de descuento. Acércate a tu tienda Orange más cercana, infórmate de las condiciones y te regalamos un balón de fútbol. Orange.
Basket Sport en la 91.4 FM.
Seguimos en directo, Radio Sport 91.4 de la FM. Sigue Carlos Botey, sigue Jero, sigue nuestro escritor favorito, Wilson Crespo. Vamos con el partido de poco más de hora y media, Valencia-Basket Manresa. ¿Cómo lo ves, Wilson, ese partido de los chicos?
Bueno, la verdad es que con un inicio de temporada bastante loco, ¿no? Por todas las bajas que estamos teniendo, que está teniendo el grupo masculino. Y bueno, viendo la plantilla, al final es verdad que salen 8 del primer equipo, pero cogidos con pinzas un poco, ¿no? Porque
7 y medio casi, ¿no?
Claro, Puerto y Pradilla, pues al final es verdad que son dos jugadores que forman parte de la primera plantilla, pero realmente están en sus inicios, ¿no? Se podría decir a nivel profesional. Y todavía falta un poquito de rodaje para asumir responsabilidad, y al final pues toca tirar de la cantera. Y además el Manresa, que es un equipo que siempre es muy peleón, que además con Pedro Martínez, pues sabes que es probable que sea un equipo que esté incluso luchando por oye, quién sabe si entrar en la Copa del Rey, ¿no? Por viendo cómo ha ido las últimas temporadas y la plantilla que tiene. Así que habrá que luchar mucho, y sobre todo fuera de casa, ¿no? Que esta temporada ya sí que se nota más el hecho de jugar fuera.
Efectivamente, ya se va notando. Botey, lo hablábamos en el inicio. Hoy el Manresa le puede hacer mucho daño a Valencia Basket, sobre todo en el apartado físico. Es un equipo con Thomason, con Silvain Francisco, con Ismael Baco, con Moneke. Un equipo que físicamente le puede hacer daño a Valencia Basket.
Está construido para eso. Ya el año pasado estuvo con Valencia Basket peleando por ser el equipo que más asistencias repartía en la competición, con muchísimos partidos de más de 90 puntos, siempre promedios altos, y este año ha profundizado, ¿no?, más en esa idea, como bien decías, analizando a esos jugadores con un físico esplendoroso en la mayor parte de los casos. Podría ser ese todos jugadores nuevos, ¿no?, lo cual siempre conlleva un periodo de acoplamiento, pero podría ser ese con los 4 jugadores que has citado, más Luke May en la posición de 4, 5 fichajes, un quinteto pues si no titular, que estuviera muchos minutos en pista. Y es un equipo, además, paradigmático de haberse reforzado realmente bien, ¿no? En un verano en el que muchos en ACB se han reforzado bien, yo creo que Manresa sería paradigma de ello.
Ojo, última hora, esto le va a gustar a Casain. Salen los árbitros de la jornada de fin de semana de la ACB, es decir, el partido de Valencia Basket y UCAM Murcia. Si le gusta a Casain, ¿qué árbitro crees que pita Botei?
Yo creo que Carlos Cortés.
Correcto, Cortés, Rafa Serrano y Rubén Sánchez Moda. Por lo tanto, esto creo que ya confirma
que... Ya iba a estar Casain antes de saber que
correcto,
pitaba Cortés.
Sí.
A veces las casualidades
y creo
destino,
que
¿no?
Vienen Casain y Juanito, los dos a la vez, ¿eh?
Pues imagínate. Yo creo que Cortés seguro que va a tener un análisis duro
igual,
de su arbitraje.
Igual se han hablado entre ellos. ¿Pueden ser que se hayan hablado los dos?
Pues sí, porque a veces yo no creo mucho en las casualidades. El destino marca...
Te puedes venir si quieres, Botella, a comentar ahí con toda la tropa, ¿eh? Puedes estar invitado los tres aquí.
Sí, sí, no, la verdad es que podemos tener una mañana espectacular y luego ir a comer, ¿no?
Invitado estás, ahí estamos, a comer y eso ya.
La comida no falla.
Has dicho invitado estás cuando acabo de decir lo de comer, yo pensaba que sí.
Bueno, eso son unos términos que se pueden negociar, si no, Jero, también, si quiere luego ir a comer. ¿Tú vas al partido, Jero, el domingo?
Sí, yo haré...
¿At the morning?
Yo haré doblete.
Al micro, por favor.
Yo haré doblete.
Doblete, ¿no?
Te quedarás a comer.
Dímelo
también
doblete, papi.
No lo sé, no sé todavía lo que haremos al mediodía, pero que... Que por la mañana vendremos y por la tarde.
Sí, pero la tropa de Jero viene toda por la tarde, ¿no? Podemos decir.
La mitad.
Uy.
Por la mañana estaremos dos y por la tarde los cuatro.
Por eso te estoy diciendo que toda la tropa llega por la tarde. Claro, ahí estamos. Por la tarde hay muchos de Basket Sport que dicen, no, para la mañana igual no vamos, pero para la tarde seguro. Igual vemos más afluencia de público por la tarde que por la mañana.
Sí, que empezar bien contra el Guipúzcoa, ¿no? Que se ha reforzado bien también Laurea Cornelius, etcétera. Y hay que precisamente posicionar a este equipo, ¿no? Si decíais antes que puede ganar perfectamente la Copa de la Reina o la Liga Femenina Andesa, es que podía competir también muy bien en Euroliga. Por lo tanto, hay que intentar contradecirse un poquito menos.
Correcto. Por cierto, ¿cómo ves el partido de esta tarde, el de Manresa, Jero? Que nos hemos ido a hablar por...
He abierto yo ahí un paréntesis.
Bueno, pues si quieres, Jero, añadir algo, Huiso, es que está...
Que es de elige susto o muerte. Ya está, directamente. O sea, hoy... No sé, hoy va a ser pues un partido duro, peleón, con un equipo que nos va a hacer trabajar mucho y lo que nos aguanten los nuestros. Entonces, según lo que hagamos en defensa, que les aguantemos, y luego la capacidad que tengamos de que la gente que tenga un día más o menos acertado y no nos entre por hacer corbatas y perder y fallar tiros fáciles, pues...
Hacer corbatas es un tiro que da muchas vueltas a lo largo del aro.
Y que se sale. Y
no, que sale. Que va a entrar y que se sale y al final. Sale, correcto.
Por lo demás, pues hoy tenemos muchos números de perder, pero bueno.
Hoy está especialmente pesimista. Que si las chicas no tienen nivel para jugar Euroliga, que si hoy vamos a perder
no
este partido.
A ver, no me digas que yo no he dicho que no tienen nivel para jugar Euroliga.
Bueno.
Ni mucho menos, ¿eh? Ni de coña, ¿eh? No me pongas eso en la boca, que no. O sea,
hay
yo
que
he dicho,
ir pasito a paso, hay que ser cauto.
Pero yo no he dicho que no tengan nivel.
Bueno, si hay que ser tan cauto, igual es que todavía no están preparadas.
La precaución,
¿no?
Y el que ser cauto y el precavido no significa que tú seas más poderoso, más potente y quieras al otro ganarle.
Si eres así de potente, querrás medirte con mejores equipos,
pero,
¿no?
Pero la soberbia y todos esos pecados capitales que hay de exceso de confianza, luego se pagan como se pagan. Que es que te gane un equipo cuando tú le podías ganar y como ibas de sobraico, te dan, ¿no?
¿Tú crees que la causa principal de que perdiéramos el martes como perdimos fue exceso de confianza?
La pérdida del martes fue un buen planteamiento del otro equipo, un mal planteamiento nuestro... Pues parte un poquito de ir sobradito, decir, acabamos de ganar y estos. Y
el otro equipo interpretó mucho mejor cómo había que plantear el partido.
Y ya te lo digo yo, el otro equipo nos dio hasta en el carnet directamente. O sea, y nosotros no supimos reaccionar, hubieron jugadoras que perdieron el rol. Pues esas cosas que pasan cuando alguien se descentra y un equipo se descentra.
¿El entrenador contribuyó con esos cambios demasiado exagerados?
El entrenador hizo pruebas porque estaba intentando ver cómo se centraban las cosas.
Palos de ciego.
Pero que eso los dan todos. Y hoy, pues a Peñarroya desearle suerte para que no le puedan machacar mucho, porque si con 8
y con la rotación que tiene, si los que están no se mojan y los que vienen no cogen o tenemos suerte de que tengan un buen día, pues el Manresa nos puede poner la cara roja, pero como cualquier equipo de la ACB.
Sí.
Vamos a ver lo que sucede. Si quisiéramos con la pregunta en @radiosport9114. Por cierto, Wisot, si te quieres te puedes venir a cenar también, que lo estamos haciendo aquí. Luego pues,
hombre, será un placer.
Me lo sabe mal, pero estás invitado, Wisot. O a comer, dice Botín que paga él. El domingo.
Pues le veo fuerte.
Yo pensaba que iba a ser invitado. Se negociará.
A ver, venga, a ver si lo sabéis. Vale, acaba en este caso Wiso, ¿vale? @radiosport
9-1-4.
¡Vamos! Ahí estamos, arriba Valencia. Yeah. ¿Quién crees que ganará esta tarde? ¿Manresa o Valencia Basket? De momento, 65% de los votos para Valencia, 35% para Manresa. Jacinto Pos, que apunta a la Alquería, hoy más protagonista que nunca en el primer equipo. El Quijote de la Cancha, que dice, hoy hay que ganar por lo civil o por lo penal. El Baloncesto apunta que hoy también puede ser la primera de muchas victorias para Valencia. Es cierto, hoy recordar que los taronchos buscan la primera victoria en la Liga CB de la temporada. Más mensajitos. La Cerita Peggy, que apunta, hoy el partido es complicado para Valencia Basket. Correcto, y Pedro nos tiene muchas ganas. Apunta a la Mosca de la Siesta. Hoy hay una, digamos, una conexión un poco curiosa, ¿no? Porque, a ver, Peñarroya fue entrenador y jugador de Manresa. Uh-huh. Pedro Martínez fue entrenador de Valencia Basket. Uh-huh. Y Rafa Martínez fue jugador de Valencia Basket. Por lo tanto, ahí hay una conexión ya. Y luego, si queremos decir cuál fue el rival de la semana anterior de Manresa y cuál va a ser el rival de la próxima semana de Valencia Basket, ya es una conexión tremenda. Pero
de la
bueno,
próxima semana, que no de la próxima jornada.
No, correcto, de la próxima semana, sábado, 9:45.
¿Puedo hablar de ese equipo?
No, eso es la semana que viene.
Vale.
En la semana, por cierto, será
la semana que viene, que bien lo vamos a pasar.
Será el Zaragoza de Jaume Ponsarnau.
Pero entronca con esto, porque Manresa hoy es muy peligroso, porque viene escaldado del correctivo que recibió Manresa en la primera jornada en Zaragoza, que se llevó 98 puntos.
Córtale el micro.
Cuando ayer superó el Casademont Zaragoza, incluso esos 98 puntos, porque metió 100 en una pista muy complicada.
Eso es verdad, que han empezado fuerte la temporada. Hombre,
eso es verdad, y el entrenador que tiene ha hecho que bajas importantes sufridas en la pretemporada, tan importantes como las de Omar Cook o Santi Justa, no se esté notando, porque Adam Basinski y Kenan Sipahi acaban de llegar para sustituir a esos dos jugadores, pero parece que llevan absolutamente ahí, ya jugando toda la vida, que Javi García, el chaval que solo tenía minutos residuales el año pasado, está siendo el mejor base de estas dos primeras jornadas en la Liga ACB.
Pero eso,
una serie de circunstancias en un equipo que tiene ocho fichajes nuevos.
Tienes que la semana que viene.
Sí, sí, pero que tiene ocho fichajes nuevos.
Mira, haces una pregunta muy interesante. Me dejas hilar con eso. Sí, hablas de Sipahi y de Basinski, que son fichajes temporales. ¿Tú ficharías, si fueras ahora mismo Chochumbulero, ficharías algún fichaje temporal, valga redundancia, para Valencia Basket?
Sí, yo en este momento determinado, sí. Sí, sí. No solo estos dos fichajes están triunfando por la maravillosa mano del entrenador que tienen, sino muchos fichajes temporales. Tavares llegó al Real Madrid, ¿no? Siendo
temporal.
Un temporero, o por lo menos a mitad de temporada. Es lo que comenté el otro día a nuestro Diego Gómez, un abrazo desde aquí, ¿no? El año pasado con Isaiah Taylor y James Webb hacen dos fichajes también a final de temporada, un poco la desesperada, pero este año son seguramente los dos jugadores principales del equipo una temporada después. Nunca sabes si un a priori temporero además puede ser luego una oportunidad para seguir siendo un jugador importante en el equipo, incluso otras temporadas. Lo que pasa es que ¿qué ocurre? Que aquí tenemos malas experiencias con los más recientes, ¿no? Porque la última vez que hemos fichado temporeros, más de uno.
Permíteme, si los otros equipos han fichado temporeros y le han salido bien y aquí te han salido mal, igual es que hay que ver qué estilo de jugador fichas.
Claro, claro. Fichas. El año de Damien Rudetz e Iván Buba, pues yo creo que ha hecho daño, ¿no? Ha hecho un poco que luego ya optemos por, sistemáticamente, ¿no? No fichar a nadie durante la temporada. El año pasado, si recordamos al principio, también hubo un momento de muchas lesiones en el puesto de dos, Marinkovic, Sastre, etcétera. Era un buen momento también para reforzar ese puesto,
sí,
en particular.
Sí, pero esta es más salvaje.
Y este año, ya sea ese puesto, bueno, ahora mismo sobre todo ese puesto, ¿no? Porque en el interior sí que se van recuperando con Claverí, etcétera, posibilidades y opciones de hacer una rotación más correcta, pero en el puesto de tres o de dos, ¿no? En las salas particularmente, yo creo que además si puede ser un jugador que ocupe esos dos puestos con la misma facilidad.
Pero yo creo que sería, ¿tú ficharías a alguien, Motei?
Sí, sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que todavía no tengo lista. El año pasado hice una lista, Matt Janning, que fichó por Manresa la semana siguiente, Koponen, sí, etcétera.
Bueno, ahora tienes a dos interesantes. Ahora que mismo, son Michael Roll y
Cordinier. Sí, Michael Roll, que ya sonó. Y Michael Roll y, perdona,
Cordinier.
A Isaiah Cordinier. A Isaiah Cordinier lo que pasa es que su juego cada vez más orientado a jugar de base, no tanto de alero.
Sí, pero Michael Roll es un prospecto interesante.
Michael Roll. Michael
veterano,
Roll
sonó, tirito.
Y parece ser que en los últimos días ya no ha sonado. Hubiera sido un fichaje muy interesante porque llegaba con ritmo. Fue el mejor jugador de Túnez en el Afrobasket que ganaron. Era un momento, yo creo, ideal, pero parece que han dejado correr la opción y todo hace que nos temamos que no van a fichar a nadie.
Veremos. ¿Tú ficharías a alguien, Uiso, si fueras en Valencia Basket?
Hombre, tal y como están las cosas, yo creo que es momento por lo menos de planteárselo, ¿no? De traer a alguien, porque es verdad que sí, que siempre puedes echar manos de la cantera, de la alquería del básquet, pero también yo creo que el Valencia Basket está mismo a un nivel que tiene que exigir también resultados, es decir, no solo dar paso a las nuevas generaciones. Y yo sí que traería algún refuerzo, pero más que nada porque en los entrenamientos no puedes competir, no puedes prepararte al nivel que exige la competición porque ni siquiera tienes equipo para hacer 5 contra 5.
No, y la cosa es que tienes que traer, subir a gente del filial y ese filial este año acaba de ascender a Levo, a Le Plata, claro, y los necesita. Porque a ver, ¿qué vas? ¿A utilizar a los chavales que igual juegan poquitos minutos en el primer equipo y dejar a segundo equipo prácticamente sin jugadores y fastidiarle y descenderlo? Es que esto también, subir los jugadores de la alquería está muy bien, está muy interesante, pero conlleva también que hay un equipo que este año ha subido a Le Plata y hay una exigencia superior a la de años anteriores. Esto también hay que comentarlo. Si tú tienes, hoy creo que son 4 o 5 jugadores del Le Plata en Manresa, vale, aún no ha empezado la temporada, empieza en octubre, pero imagínate, si esto es constante, viajan a Eurocup, va al otro. Esperemos que no, porque eso significará que se han recuperado pronto los jugadores de la primera plantilla. Esto le puedes hacer que pase mucha factura el de Le Plata. Y al final, sí, tú has ascendido por algo. No, ahora te lo vas a cargar porque se han lesionado los del primer equipo y no quieres fichar a nadie. Es mi opinión. Jero, ¿cómo lo ves tú? ¿Tú ves a alguien?
A ver, yo cómo lo veo. Yo lo que pasa es que no supongo que las lesiones están todas justificadas y que es por... son simples accidentes o que no va a tener nada más que no influye ni mala preparación ni excesos de cargas. O sea, el problema nuestro es, y yo creo que hace 4 o 5 años todos los años tenemos plaga de lesiones. Lo que no, porque yo no tengo la memoria que puede tener Botei, lo que no sé si el resto de equipos tienen las mismas plagas que tenemos nosotros, pero me da la sensación que no.
No,
nosotros especialmente sí.
Entonces, cuando tú reiteras en un hecho, tendrás que mirar muy a fondo ese hecho porque se produce. Entonces, yo no sé si es el régimen de entrenamiento, si es la capacidad física o que tenemos jugadores pues más viejos de la media, que están... Es que es muy complicado, pero claro, en el momento que tú empiezas la liga, si no empiezas con ritmo, para arreglar a uno vas a estropear dos, porque en este caso si vas a subir gente del filial... y no te va a hacer el apaño arriba que te tiene que hacer porque a lo mejor no todos están para estar ahí. Y en la segunda parte eso hace que estos no den el rendimiento que tienen que dar en su equipo, pues la cosa sería pues como creo que estamos diciendo todos, se debe de fichar a alguien que sea polivalente, que te cubra más de una posición, que además aunque sea, y porque al final el que sea más veterano o menos veterano lo que te tiene que dar es una solvencia y una calidad. Y ese fichaje, supongo, porque es que yo ahora soy incapaz de dar ningún nombre porque yo no tengo memoria, pero supongo que echando una ojeadita por internet,
a ver, vamos a
automáticamente
Jero,
tienes 4 o 5
Jero,
nombres.
Perdona, tú eres Valencia Basket y llamas a algún representante. Oye, algún libre, y te ofrecen 50.
Pero yo no haría eso.
No, sí, pero que te refiero que hay 50.000 ahora mismo.
El problema es que en los fichajes que se hicieron que no han funcionado, es que la sensación que te daba es que habían llamado a un representante y el representante nos había metido lo que nos había metido, porque es
esa es la sensación. Por eso, cuando oye, pregunta, no preguntes a un representante, pregúntale a cual niño, a cualquier niño que le guste el baloncesto y que diga, cuatro jugadores libres. Y sobre que, esos, míralo.
Y que este año tienes la suerte de que votéis. Al final, NBA no empieza hasta dentro de un mes y hay jugadores aún cortados ya, imagínate.
Bueno, que es cuando normalmente ha empezado siempre la NBA, lo de estos dos últimos años era lo raro.
Sí, pero bueno, que ya hay jugadores cortados, como fue el caso de Jordan Lloyd, que lo cortó la NBA y mira luego cómo te salió bien.
Cierto, sí, el último año que fue normal en esos parámetros, ¿no? Es interesante lo que decía Jero en función de la propensión de determinados jugadores a lesionarse, porque mucho justificábamos otras temporadas las lesiones en torno a que tanto Joan Sastre como Guillem Vives son jugadores muy propensos a sufrir sus endémicos problemas físicos. De momento, donde están, no se han lesionado, claro, y ojalá que no se lesionen toda la temporada. Alguien aquí entonces tendría que dar explicaciones. Y bueno, en el caso de Sam Van Rossum, pues también tú puedes determinar si con 35 años y problemas físicos que, salvo el año pasado, pues más o menos ha venido teniendo siempre, pues si eres idóneo quedárselo, porque claro, lo normal es lo que ha pasado. El pobre Sam, pues también es un jugador propenso a lesionarse.
Es lo que decimos, al final, si tú vas a cargar a los jugadores tantos partidos en 2 minutos, esto puede ser perjudicial para ellos.
Pero es que lo que estaba diciendo Carlos, o sea, ahora de aquí se han salido jugadores muy propensos a las lesiones, y como él tiene memoria, este año, a final de temporada, nos acordaremos de a ver si esa gente se ha lesionado como aquí. Correcto. Porque a lo mejor ha jugado más minutos que aquí y no se lesiona.
Pues alguien aquí puede que esté haciendo algo mal.
La duda mía, porque es una duda, es decir, tienes cuatro bajas y se tiene que hacer algo, pero es que al final te da miedo que se haga algo, porque es que esto parece el continuo del año pasado. O sea, tienes cuatro o cinco bajas en partes muy importantes de la competición, no tienes a la plantilla completa, y en momentos que tienes que consolidar el grupo, tampoco. Y luego lo que ha dicho Wiso, o sea, si no tienes la gente para entrenar, grandes entrenadores dicen que compites como entrenas.
Se nota, claro que sí.
Correcto. Pues veremos. Hoy nos está acabando el programa, que nos tenemos que ir ya con ese gran deportivo especial. Uiso, ¿porra para esta tarde? ¿Para en una horita?
Pues voy a ser generoso y optimista y digo que se gana de 3.
¡Ole! 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 ¿Don Jero?
De 1.
De 1, dale, a patir. ¿Botei?
Me salgo de los cauces del optimismo. Además, yo doy el resultado, porque últimamente se ha hecho,
sí,
¿no?
Es verdad, sí, es correcto, es verdad.
Bueno, yo al menos lo doy.
Bueno, espera, Botei, Jero.
80-81.
Uiso.
72-75.
Ole, don Botei.
Tiene que ser un partido más anotador, estando Manresa de por medio. Ellos nos van a meter 95 puntos y nosotros nos quedaremos en 87.
Bueno, pues sale.
Es que si nos meten más de esos, perdemos seguro.
Es que me temo que puede pasar, ¿eh?
Yo auguro un 70-72.
También tanteo más bajo.
Sí, porque aquí estamos diciendo la Supercopa. Van a tener tanteos bajos y aquí estamos enjornados y mira lo que pasa. Pues nos vamos a marchar. Gracias, Suizo, que vaya todo genial. Nos vemos.
Igualmente,
estás invitado a cenar, ¿eh? Si quieres luego pásate por aquí. Botei, nos escuchamos ahora a las 7.
Empiezo la transmisión diciendo lo que iba a decir ahora. Muchas gracias.
Jero, nos escuchamos a las 7.
Mil millones de gracias.
Nosotros tenemos que venir a barra. Aplauso para él. Ovación grande para Emilio. Grande ahí. Nosotros nos marchamos, pero volvemos en una horita. Ahora os dejamos con el gran deportivo especial desde Orange de Torrent. Un saludo al Aguado. Hasta dentro de una hora. Adiós. Let's get lost tonight. You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary on the ball tonight. And you don't give a fuck what they all say, right? Awesome, the Christian and Christian Dior.